es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a este episodio de La Sacó del Estadio, uno más. Ya es el 1173 episodios, es diario. Lo hacemos desde Chile, Colombia y Estados Unidos con Kenny Garay, Dani Marulanda, quien les habla, su servidor Andrés Nieto. Larga vida al rock and roll. Y vamos a empezar hablando de una figurota del béisbol de Grandes Ligas. Y se llama Adrián Beltré. Adrián Beltré, Salón de la Fama, Cooperstown. Tenemos viaje a Cooperstown por estos días. Viejo Kenny, ¿cómo le va, hombre?
¿Cómo le va, don Andrés? Dos cosas antes de hablar de Adrián Beltré que me las prometí esta mañana. Cuéntame. O una que me prometí esta mañana. Y dije, así se ponga bravo Nieto, Marulanda, mire, para el otro lado lo voy a hacer. Señores, a los que no lo han escuchado, hay una emisora en los Estados Unidos que se llama FMX Sur. Ah, ya. Desde la Florida. Sí, vale, señor, la pena, pero mucho, escuchar las cápsulas de Copa América de Nieto Molina.
¿Ah, sí?
Ahora que viene la Copa América. No, todos los días van al aire.
Qué bueno, hombre.
En café, agua, panela y mate. Pero
así se llama el programa, ¿no? Es en las mañanas. Cuente el programa, ¿cómo es? ¿Cómo se puede?
El programa que hacemos tempranito con Omar Fuentes, con Eduardo Luis Contreras, con Andrés Nieto Molina, con una chica argentina que nos trae una fábula sensacional, en fin. Pero más allá de todo eso, vale la pena, búsquela, FMX Sur, y ahí escucha las cápsulas de Copa América, recuerdos de Copa América con Andrés Nieto Molina. Claro, con el estilo aquel fino de Andrés, qué maravilla.
De disc jockey, de Radioactiva, dirá.
Como usted debe ser, es que así debe ser.
Bueno, música y deporte, usted sabe que...
Gracias por dejarme llamarlo amigo y hermano,
señor. No, a usted siempre.
Ahí estamos para escucharlos.
Bueno, muy bien. Usted sabe que a mí me encanta. Yo siempre encuentro mucha afinidad entre la música y el deporte y por ahí sí, nos es. Estamos yendo en estos días. 44 años, nació en la República Dominicana. Tiene Adrián Beltré Pérez. Fue tercera base. Jugó Grandes Ligas en muchos equipos. Kenny, Rangers, Dodgers, en fin. Cuente usted más de Adrián.
Son los nuevos inmortales del béisbol. El antesalista dominicano Adrián Beltré, el receptor Joe Mauer y Todd Helton, el inicialista, electos por la Asociación de Escritores del Béisbol de América al Salón de la Fama de Cooperstown. Beltré, Mauer y Helton, exaltados en la ceremonia del 2024 junto a Jim Leland. Jim Leland, usted lo recuerda Jim muy Leland, bien, Marulanda.
Claro, Miami Marlins.
Su época, Florida. Marlins. Quien fue electo por el Comité de Eras, que está programada esta ceremonia allá en el Complejo Deportivo Clark de Cooperstown el 21 de julio. Beltré, quien podía ganar partidos tanto con el guante como con el bate, bateó 286, 477 cuadrangulares, 636 dobles, 1,707 carreras impulsadas, números de otro planeta, 1,524 anotadas y 3,166 hits en 21 temporadas. Como decía Andrés, estuvo en los Dodgers, en los Mariners, en Boston, los Medias Rojas y en los Rangers de Texas. Beltré recibió 5 veces el guante de oro y una vez el guante de platino. Capacidad defensiva también increíble. Y ojo a esta lista, los dominicanos que están en el Salón de la Fama. Cuando arrancamos en esto, y Dani lo recuerda, era don Juan Marichal solamente. En aquel entonces ya retirado y colega nuestro en ESPN, además una gran persona, era el único dominicano en el Salón de los Inmortales. Después vino Pedro Martínez en el 2015. Es que Marichal fue en el 83, Andrés.
Ya.
Pero vino Martínez en el 2015. Vladimir Guerrero Papá en el 2019. Uh-huh. El Big Papi, David Ortiz, en el 2022. Y se une ahora Adrián Beltré. Los quisqueyanos que han recibido el más alto honor de la mejor liga de béisbol del mundo, del béisbol estadounidense, de las Grandes Ligas.
Marulanda, está que se habla también de los peloteros dominicanos y más con la llegada de este Adrián Beltré al Salón de la Fama. A ver, Marulanda, hombre, desde el Retiro, Colombia, desde los jardines de los Salados en el Retiro.
Ya quisiera yo estar en un jardín de Grandes Ligas, pero venga. Hablando a todo nuestro auditorio, Andrés, Kennedy oyentes, pues es que me da mucha nostalgia cuando mencionas esas historias, Garay, porque Garay, si nos estamos poniendo muy viejos, nos tocó toda la carrera de Adrián Beltré. Los 17 años completos de Todd Helton los disfruté con los Rockies, el equipo de Colorado.
Sí, sí.
Ese jugador tiene todos los récords de esa organización.
¡Y a Mauer!
En hits y a Mauer. Entonces, simplemente, pues quería hacer como esa recordación de que nos tocó ver toda la carrera completa, es más, de estos jugadores, básicamente.
Es más, para subirle un poquito más a la cédula, uh-huh, a la ID, a la edad, uh-huh, nos tocó toda la carrera de casi todos los dominicanos que están en el Salón de la Fama, a excepción de don Juan Marichal.
Sí, señor.
Vimos, wow, la de Big Black Vladimir Guerrero, Pedro, vimos, sí, la del Big Papi David Ortiz, vimos y disfrutamos la de Pedro Martínez, la de Adrián, uh-huh, Beltré, o sea, los hemos visto a todos y, sí, ya están en el Salón de la Fama. Sí, nos estamos poniendo interesantes.
Muy bien, eso es mejor que viejos interesantes, me gusta eso, Kenny.
Y más vieja, óigame, será, más vieja será su mata.
Sí, exactamente. Óigame, sí, una superestrella de la NBA recibió una de las sanciones más duras, 25 partidos, ya Kenny nos tiene la historia, porque antes Marulanda con otro rollete. Hay 4 caminos diferentes para ganar el Super Bowl y ya Dani los tiene ya escaneados, ya tiene las coordenadas para llegar al Super Bowl. ¿Cómo son, viejo Marulanda?
Pues André, yo lo que quiero es destacar y contarle a nuestros oyentes cómo 4 equipos con diferente planteamiento están a un juego de llegar al Super Bowl, que creo que la gente dirá, pues que para llegar al Super Bowl hay que gastar mucho dinero, hay que invertir para poder ganar, como la mayoría de las ligas, en la NFL no. Y quiero arrancar con el equipo de los Detroit Lions, que está a un juego de llegar por primera vez a un Super Bowl. Este equipo se armó básicamente en la oficina, en sus directivos, a través del draft. Hicieron una jugada magistral para muchos. Ellos intercambiaron a su máxima figura, Matthew Stafford, llevándola a los Rams y trayendo de los Rams a Jared Goff, que fue un quarterback elegido en primera ronda, pero que no había dado como el salto de calidad. Y la cantidad de selecciones que le dieron por ese traspaso les permitió que en esa temporada tuviesen 4 jugadores en las primeras 2 rondas y 2 de ellos claves, el corredor Gibbs y el ala cerrada Sam Laporta. Con esa fundamentación que se armó el equipo de Detroit, además de un entrenador que a mí me llama mucho la atención porque hoy hablan de él maravillas, porque es un tipo muy sentimental, muy pasional, que es muy motivacional para el equipo. Él estuvo en Miami y con él en Miami no pasó nada. Él fue un entrenador de los Dolphins. Lo que pasa es que es importante tener esa motivación, tener ese trabajo, pero si usted tiene buenos jugadores. Es que cuando, claro, no hay buenos jugadores es más complejo.
Ese es el problema de los motivadores, Marulanda, sí, y Nieto. Que a ver, el discurso se desgasta. O sea, por eso terminan votándolos, porque yo puedo motivar a Nieto, sí, Molina y a Marulanda y decirles que son los mejores y resulta que nos ganan por 5 touchdowns en los partidos y ya eso no sirve, no me puedo devolver.
O sea, es muy importante esa parte motivacional y dejar al jugador siempre que entregue su máximo esfuerzo, pero si no hay talento, muy complejo. Y además, él, yo creo que tenía siempre una relación maravillosa con la gente de Detroit, porque él fue jugador de allá y siempre se relacionó mucho con la familia dueña del equipo. Y bueno, tienen a ese equipo con esa faceta a un triunfo de llegar al Super Bowl. Su rival, San Francisco, es un equipo que es al contrario, lo armaron de grandes figuras. Divo Samuel, Christian McCaffrey.
Nick Bosa.
Bosa.
Ese es mucho jugador.
Exacto. Pero tienen el interrogante de que no tienen un quarterback elite. Entonces, mire que es otra manera de llegar al Super Bowl. Por ejemplo, Garay, yo creo que Tua se emocionaría si el Super Bowl fuera entre Kansas y San Francisco. Y le voy a dar la razón, porque va a decir, nos eliminó el equipo que está en el Super Bowl. Si Kansas llega al Super Bowl, Tua puede decir, nos eliminó el representante de la americana en el Super Bowl. Y si llega a San Francisco, es una manera de decir, mire, un quarterback sin ser élite puede llegar al Super Bowl si está bien rodeado, si está bien armado. Entonces San Francisco no se preocuparon mucho por el quarterback, pero sí por armar un muy buen equipo. Y con eso les está dando, para muchos es el gran favorito para llegar al Super Bowl en la Liga Nacional. Y en la americana, ya que Garay nos va opinar.
Complementar.
Uh-huh. Si ve lo juicioso que estoy. Sigan la americana y yo termino. Yo soy el niño Kenneth.
Termino con la americana. En la americana, pues, Baltimore es el gran favorito para la mayoría, porque tienen a una superestrella, a un quarterback que para muchos va a ser el MVP, Lamar Jackson. Además, siempre se fundamentaron en la defensa. O sea, el éxito de Baltimore es gran defensa y un quarterback que es muy difícil de marcar o de controlar. Y finalmente, pues Kansas, es decir, pasarán los años, pero es que Mahomes es otro molde. Mahomes es diferente a todos los jugadores de la NFL. Así Mahomes ya no vuelva a ganar nada. Para mí ya Mahomes está en el Salón de la Fama. Mahomes,
totalmente.
Por el formato en que juega, no hay un chico, no hay un jugador de fútbol americano que haya mostrado ese talento y apenas en 6 años que lleva en la liga. Entonces, sí. Mire que los cuatro equipos tienen cuatro cosas diferentes y todos tienen opciones de decir, bueno, yo puedo llegar al Super Bowl a través de un proceso muy diferente.
Preguntaron los colegas de la NFL o pidieron que hiciéramos la descripción en una palabra de Mahomes. Me gustó el ejercicio. Que puse único.
Sí. Único.
Único. Es mucho más quarterback Mahomes que Tom Brady. Que nos quede totalmente claro.
Totalmente, sí.
O sea, que el otro es el más grande de todos los tiempos, sí. Totalmente. No,
el más ganador. Es que yo creo que...
Eso es semántica, Marulanda.
No, eso pero, no es semántica. Eso no
pero
es
me
semántica.
Ponen a escoger uno de los dos para mi equipo.
Mahomes.
Pero por favor. Ahora, yo invito a Marulanda.
Escojo más a Peyton Manning que a Brady. Cuando le digo todo.
Totalmente. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que Brady triunfó. Aprendió a ganar. Un tipo muy inteligente y que supo rodearse.
Un liderazgo tremendo.
Yo invito a Marulanda, Andrés, que todas se las sabe y en el aire las compone.
Exacto.
A que vaya y revise.
Ahí viene el viajado.
No, a que vaya y revise.
Ajá.
Porque sí. Primero que todo, estoy molesto.
¿Qué pasó? ¿Por qué?
Porque yo creo que hay una línea muy fina entre el análisis y la ridiculez, entre el análisis y la estupidez, y no por Marulanda.
Lo digo
porque le están cayendo como locos.
¿A quién?
A Josh Allen. ¿Qué es eso?
¿Qué pasó?
Sobre todo los hinchas de Buffalo y algunos analistas, hay quienes dicen que ya sería bueno pasar la página de Josh Allen. El que no quiera a Josh Allen, que nos lo mande, que aquí le encontramos equipo. Y al pobre pateador que lo han amenazado hasta de muerte. El deporte no puede llegar allá, señores. Esto es una locura. Pero que invito a Marulanda a que vaya y revise, porque él dice que no. Ya queda claro que la división la van a ganar los Bills. Puede que sí, que sean los dominantes. Esta eliminación de los Bills duele mucho más que cualquiera de las anteriores, porque les va a ser muy difícil mantener el equipo que tienen alrededor de Allen. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, con los Dolphins, que tiene una cantidad de talento joven que va a estar muchos años en el equipo. No estoy diciendo lo que va a pasar la próxima temporada, no. Lo que estoy diciendo es que pinta más para armar equipo Miami que Buffalo.
Yo le interrumpo allí. Lo que pasa es que Buffalo tuvo muchas lesiones en defensa. Buffalo, o sea, eso no lo han analizado. Buffalo estuvo lleno de lesiones durante la temporada en defensa. Y en los playoffs le faltaron jugadores muy claves. Entonces, yo no sé cómo estará la estructura de la parte contractual de muchos de esos jugadores.
Si se van muchos,
le doy a usted la razón. Pero yo sigo pensando que Miami desaprovechó una oportunidad única.
Totalmente. Pero es que usted ha salido irresponsable. Totalmente.
Yo veo que esa oportunidad la veo muy compleja. Porque es que
estoy de acuerdo.
Para que Buffalo pierda otra vez.
Estoy de acuerdo. Pero usted salió irresponsablemente a decir: queda claro que la división la va a ganar Buffalo por los próximos 30 años.
Sigo pensando lo mismo,
caray. Vaya, mire caray. Cómo va a quedar el equipo. Por eso están tan decepcionados. No. Esta era la gran. O sea, ojalá, así como desperdició una gran oportunidad Miami, desperdició una super oportunidad Buffalo.
Ojalá desarmen ese equipo porque no va a tener rival en ese momento.
Bueno, Garay, hoy en Estados Unidos también se está hablando mucho de un muchacho y ya vamos a hablar del Dream Team que está en la preselección que está brutal para los Juegos Olímpicos de París. Pero antes, Garay tiene un rollete con un jugador que ha sido suspendido y es la noticia porque lo vi en Noticieros Nacionales ayer 6:30, me llamó la atención en los titulares de este basquetbolista destacado, no es la superestrella, pero suspendido 25 juegos por doping. ¿Cómo es la historia? ¿Y quién es?
Se trata de Tristan Thompson, Andrés, el pívot de los Cavaliers de Cleveland, suspendido 25 juegos sin paga. Violó la política antidroga de la liga. Thompson dio positivo por ibutamorén, una hormona de crecimiento, comúnmente utilizada por fisicoculturistas, levantadores de pesas, para mejorar sus músculos. Va a comenzar a cumplir la suspensión precisamente cuando los Cavs juegan a mitad de semana el primero de dos partidos en 3 días contra los Milwaukee Bucks. Thompson está en su segunda etapa con los Cavs, quienes originalmente seleccionaron a este canadiense en la cuarta selección en el 2011. Pasó sus primeras 9 temporadas como profesional con los Caps antes de brincar de equipo a equipo. También ha jugado con los Celtics de Boston, Sacramento Kings, Pacers de Indiana, con los Chicago Bulls, estuvo con los Lakers de Los Ángeles. Sin embargo, 25 juegos sin paga y es una sanción ejemplar. Y ese tipo de sanciones se deben dar cuando se trata, bueno, de cualquier situación que termine afectando la pureza de la liga como tal y el comportamiento dentro y fuera del madramen de los jugadores.
Muy bien, y la que les teníamos. USA Basketball ha presentado la player pool de jugadores de los que saldrá su lista para los juegos después del fracaso del Mundial, el fracaso totote, como diría Garay, del Mundial de Indonesia, Filipinas y Japón.
No, y donde no consigan el oro con esa nómina que va a nombrar Marulanda, sí. Ese sí que sería un fracaso totote.
Bueno, pero oiga, la preselección es alucinante, pero me llama la atención, y yo insistí mucho en que es de Yaoundé, Camerún, Joel Embiid, pero bueno, ya es nacionalizado americano, podría jugar por Estados Unidos. ¿Cómo la historia con esta preselección? Ese sí es otro Dream Team que está armando Estados Unidos para París este año.
Sí, señor. Sí, señor. Son básicamente dos temas. El primero es esa prelista. Es que son 40 jugadores. ¿Cómo deberá estar en la cabeza del entrenador o del grupo que va a seleccionar los 12 jugadores que van a la competencia de los Olímpicos? O sea, es que hay que dejar. y han levantado la mano. Un señor por allá dice, LeBron James levantó la mano. Otro que la levantó, Stephen Curry, también quiere ir. Pero la historia es la de Joel Embiid.
A Curry quiere ir, porque no quiso ir a Japón.
Ah, bien, mire cómo ha cambiado el tema. Ahora quieren, ¿será que se sienten el ego?
¿Les gusta más París?
Pues no sé. No,
y que ya sería el último olímpico para ellos.
El último baile de ellos. Pero la historia, Andrés, creo que sí la que causa más atención es la de Joel Embiid. ¿Por qué va a jugar con Estados Unidos si es de Camerún? Porque en el año 2022 ya él, desde ese año, adquirió la nacionalidad de los Estados Unidos. Entonces, como estadounidense, él dice, no, yo ahora quiero jugar por los Estados Unidos. Además, que dirá, es que si yo voy con Camerún y todos me pasan la bola a mí, ¿el resto qué harán? Bueno, debe haber buenos jugadores en Camerún, pero no para el nivel de competir por una medalla olímpica, y con Estados Unidos sí tiene un camino mejor, mucho más expedito para lograr esa medalla de oro con Estados Unidos. Van a armar realmente un gran Dream Team.
Bueno, esperemos a ver cómo le va a los americanos. Óigame, hay movimientos en Milwaukee, gran ciudad, bellísima ciudad.
¿Qué ahí pasa
en
Green
allá?
Bay. ¿Qué pasa?
No, porque el coach le han dicho que ya no va más. El coach del equipo, ¿por qué, hombre, Kenny?
Me preocupa que a Marulanda le peguen un picotazo ahí en la finca. Bueno,
lo vieron.
No, pero lo
pasó
escuché.
Al lado. Pasó rozando.
Tenía más gallos que un relator, amigo mío, en Bucaramanga. Bueno, a ver. Los Milwaukee Bucks despidieron al técnico en jefe de primer año, Adrian Griffin, algo que muchos no se esperaban. Se dice que el primero en la lista para reemplazarlo es Doc Rivers. Joe Prunty, el veterano asistente, se hizo cargo del equipo de manera interina. Recordemos que los Bucks habían contratado a Griffin durante el verano, reemplazando a Mike Budenholzer, un Budenholzer que fue despedido después de la eliminación de Milwaukee en la primera ronda de la postemporada pasada, de los playoffs pasados. Meses después llegó la contratación, adquirieron a Damian Lillard, presionando la franquicia para que ganen grande esta temporada, y termina siendo la víctima. Yo creo que hay algo interno que nunca sabremos, porque los Bucks han tenido problemas en ocasiones, pero su récord no es malo. Los problemas han sido en defensa. Cayeron del cuarto lugar en defensa la temporada pasada al puesto 22 este año, y concedieron 141 y 122 puntos en partidos consecutivos contra los Pistones de Detroit. Yo no veía que fueran a votar a Griffin, pero evidentemente la llegada de Damian Lillard hace que la presión sea mucho más, y hay quienes desde el primer momento dijeron que se habían equivocado despidiendo a Mike Budenholzer.
No, yo simplemente quiero también ratificar eso, Andrés. Para mí hay una parte de la historia que no han contado, y quién sabe si la contarán, en la relación del entrenador con los jugadores, porque ese equipo es el segundo en la división. Y lo único que han fallado, lo que reseñó Garay, la parte defensiva, pero ofensivamente es un equipazo. Y con Damian Lillard, con Giannis, claro que mire que lo que me impresiona las estadísticas...
Para mí le hicieron el cajón. Se reunieron Giannis y Lillard y dijeron el problema es él. Y con la inversión que hicieron, ¿cómo no lo sacan?
A no ser que digan, no, es que tenemos que ser número uno todos los juegos y estar en el segundo lugar, pero no, lo importante es que ganen la final de la NBA, así clasifiquen detrás de los Celtics de Boston. Se menciona que Doc Rivers podría ser el nuevo entrenador del equipo, y me llamó la atención esta estadística. Giannis lleva 10 años en la NBA, y en esos 10 años ha tenido 5 entrenadores ya diferentes, con el chiste que va. me sorprendió eso. Muchos. Pensé que Milwaukee, cuando normalmente...
Usted lo que está diciendo es que el hombre de pronto es cajonero.
No, pero me llamó mucho la atención. Yo no sabía que habían pasado tanto.
No, es un buen dato. Es un muy buen dato.
Muy bueno.
Y ganó título con Milwaukee, lo cual pocos pueden hacer. O sea, sí, si él se quiere quedar en Milwaukee el resto de sus días, va a ser el dueño de Milwaukee.
Es el dueño del equipo de la ciudad.
No, de la ciudad.
Milwaukee. Bueno, muy bien. Y ya nos vamos con Australia, porque Marulanda tiene una historia bien interesante. No sé si usted se va para Ucrania, va a contar la historia de Ucrania hoy en la semis.
No.
Porque yo le tengo la de Ucrania.
Cuéntele. Le dijo a Marulanda que no sabía si iba para Ucrania.
No, pero esta chica...
Está bien que te quiera mucho, pero tampoco...
No, déjenmelo allá en la finca, que en Ucrania, ¿qué tal que por ahí le dé un resfriado?
No, es que voy a hablarles de Dayana Yastremska, que es la sensación hoy, que llegó como la Radúcano por el quali. Esperemos que no vaya a tener el mismo desarrollo. Pero llegó por la clasificatoria y hoy está en semifinales del Abierto de Australia. Le ganó a Vika Zarenka, entre otros, y a Linda Noskova, y venía a dar el golpe eliminando a Iga Świątek. Así que esta chica que nació en Odessa, ustedes han oído hablar ahora del ataque de Rusia a Ucrania, han oído hablar mucho de Odessa. Ella estaba en Odessa cuando los rusos atacaron. Dice, no podía creer lo que pasaba, era como una película, un videojuego, estábamos en shock. Se refugiaron en un departamento mientras las bombas estallaban. Les tocó irse hasta Lyon para ella poder seguir haciendo su carrera deportiva, Lyon, Francia. Además, Yastremska es cantante, tiene una canción en YouTube, 500,000 reproducciones. Kenny Garay en Bristol, sufriendo frío, y Nieto Molina sufriendo mucho calor, mucho, mucho, 35 grados hoy en el verano del sur. Bueno, muchas gracias.
El Baki.
Al Baki, importante.
El Baki, apoye este proyecto periodístico. Usted que no lo ha hecho, hágalo. Exacto. Cualquier contribución sirve. Dele vida a este proyecto. Ahí le está poniendo Andrés el link para que haga clic, para que pulse, como dicen algunos, y deje su contribución para el Baki, donde quiera que se encuentre. Gracias por darle vida a La Sacó del Estadio Podcast.
A Dani Marulanda le tocaron las natilleras en Medellín. Esto es una natillera digital. O sea, usted va haciendo su aporte.
Oye, pero cuando estaba niño, esas
natilleras. La vaca.
Llegaba en diciembre popocho, como dicen algunos.
Bueno, ahora, yo participé en muchas vacas y nunca llegué a diciembre popocho, pero bueno.
Ahí está. Gracias a todos.
Podcast La Sacó del Estadio.